Cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde, tres escritores se reúnen en Radio Cultura para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Y han titulado esa ocurrencia, Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Durante el transcurso de una hora estarán con nosotros Jorge Giorno, Antonio Las Heras y Daniel Ripoll para acompañarnos con palabras y buena música. Con ustedes, entonces, tres escritores en la tarde.
Lunes, lunes de carnaval. Trae cierta memoria esto de los lunes de carnaval. Así que, pero nos vamos a ocupar de, sobre todo, los carnavales porteños otrora.
Qué bárbaro.
Vamos. Pero hacia el final del programa eso. Porque ahora nos hemos propuesto, en Ideas, Pensamientos y Reflexiones, reflexionar sobre un tema que es el dilema de las identidades culturales ante la globalización de la cultura. Fíjense que tuvimos que trabajar mucho este título, porque lo fácil hubiera sido decir el dilema de la globalización. Idea y dilema de la globalización parece que hubiera algo que realmente cubre a todo el planeta con una identidad. Aunque si ya empezamos con dilema, di-dos, ya es para el debate. Pero no, estamos diciendo que hay identidades culturales. Entonces, ¿hay globalización? ¿O la globalización es una ilusión? Y por eso, en lo que hace a la Argentina, dijimos de Roberto Arlt, de Ricardo Güiraldes, sí, pero identidades culturales globales. De Ricardo Güiraldes a Harry Potter. Nos genera sonrisa hasta nosotros que hemos estado trabajando en esto. Bueno, yo abro
el que generó el título ha sido el amigo Giorno.
Ajá.
Sería importante que
nos ayude.
Que los dos nombres de un autor y un personaje, que hagas el vínculo.
Yo creo que estamos ante un escenario, un desafío muy fuerte que tenemos en nuestra civilización en este momento, que tiene que ver también con algo que sucedió hace muchos años cuando se eligió el inglés como el idioma único comercial para poder trabajar en el mundo. Uh-huh. O sea, se buscó algo que identificara a todos y que nos permitiera comunicarnos. Hoy la globalización del conocimiento que se está dando a través del desarrollo de las comunicaciones, a través del desarrollo de la internet, sí, todo lo que significa el concepto de trabajar en tiempo real, está dividiendo en dos. Por eso hablamos de un dilema.
Dilema, exacto.
Dilema, exactamente. Está dividiendo en dos la forma de entender la cultura. Por un lado están los localismos, donde nosotros podemos leer a escritores norteamericanos, a escritores españoles, a escritores internet, a escritores franceses, a escritores argentinos como Güiraldes, como Roberto Arlt, como José Hernández, como Sarmiento mismo a través, sí, de su Facundo, que respetan las identidades culturales de sus propias naciones y nos permite entender al otro. Pero no podemos ser necios y no comprender que en este momento también se está generando una cultura global, uh-huh, algo que pasa a pertenecer a todos. El concepto cultural de Harry Potter, sí, como lo usábamos en este título para darle un sentido a lo que estábamos diciendo. Ricardo Güiraldes es nuestro, pero Harry Potter es de todos. A ver, hoy mis nietos son los que juegan los juegos de Harry Potter, uh-huh, leen los cuentos de Harry Potter, ven las películas de Harry Potter y forman parte de su acervo cultural, de la misma manera en que cuando nosotros íbamos a la escuela primaria releíamos Don Segundo Sombra o aprendíamos El Martín Fierro. Esto tenemos que entenderlo como un fenómeno y entender que ha aparecido una dimensión nueva. Hoy tenemos dos culturas, no es que una va a eliminar a la otra. Tenemos que seguir manteniendo nuestra propia identidad, defendiéndola en el territorio del ciberespacio, pero entendiendo que el ciberespacio está generando una nueva concepción cultural global, algo que pertenece a la humanidad.
Muy bien, yo tengo algo para agregar a propósito de lo que dijo Jorge, para seguir encadenando la idea. Cuando hablaste de que el inglés es el idioma internacional de ahora, y recordar que hace 500 años el idioma de la transacción era el español.
Exacto.
Era el poder de un imperio, el más grande del mundo, donde no se ponía el sol y había muchísimos millones de personas en Asia y en América, y aún en España, porque España tenía dominaciones en Nápoles, en Sicilia y en los Países Bajos y en otros lugares. Y el gran regente de la cultura internacional era el español. Inclusive hay un reciente reel, spot de Pérez Reverte, hablando un poco de esto, de que España impuso sus condiciones de dinero. Es más, el dólar es un tipo de denominación numismática española. Y bueno, y así muchas otras cosas. Así que todavía tenemos hoy la gran posibilidad, que no sabemos aprovechar, de un mercado extraordinario de cultura como es el idioma español. Y yo creo que dentro de esa plataforma, quien mejor aprovechó el idioma para revertir las influencias culturales globales fue la Argentina, curiosamente, que produjo varias cosas de calidad en el sentido de retamizar lo que nos venía del mundo y convertirlo en otra cosa nueva que le dimos al mundo. Me parece que los argentinos tenemos mucha influencia por esto del puerto, por esto de ser muchos hijos de inmigrantes o descendientes de inmigrantes, y sí, que nos da una diferenciación que consiguió que esa amalgama produzca otro valor cultural nuevo que de algún modo nos distingue del mundo.
Sí, coincido. Un poco lo tratamos esto en la mesa redonda que hicimos hace unos días en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores, que tiene con respecto a los 140 años del nacimiento de Ricardo Güiraldes y los 100 años de la primera edición.
Entre otras cosas, comentar que fue un éxito.
Fue un éxito, sí, así es. Logramos total, llenar, exacto.
La verdad que hicimos algo bueno.
Y mucha repercusión mediática.
Mucha repercusión. Fuera venir tanta gente y que tuviera tanta.
Pero hablábamos justamente de esto, que Ricardo Güiraldes con Don Segundo Sombra lo que muestra es el final de una época, es el final del criollo autóctono, aquel que había surgido de la mixtura entre el nativo descendiente de españoles que habían llegado en la colonia, y una mezcla con el indio, y esa concepción cultural que había nacido respecto al uso, al entendimiento de la pampa, del gaucho, de lo que significaba desarrollar su vida y su trabajo en la pampa argentina, y lo que sucedió después. Porque después de Don Segundo Sombra, lo que viene es lo que acaba de decir Daniel Ripoll, las corrientes migratorias, este crisol de culturas que se amalgamaron de una manera distinta, que dieron origen al tango, que dieron origen a expresiones culturales distintas, de una nación que cambiaban su composición, porque nosotros no podemos negar que a partir del principios del siglo XX cambiamos nuestra composición social y pasamos a tener una totalmente distinta, referenciándonos ya no solo en España como nuestra madre patria, sino en todos los países que nos brindaron sus migrantes para refundar la Argentina.
Vamos a hacer la primera pausa del programa y continuamos.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
A mí el término que me sigue llamando la atención, que me parece que tenemos, algo hemos hablado en los programas anteriores, pero que tenemos que seguir ahí desmenuzándolo, es el término cultura, porque globalización de la cultura, dicho así, cualquiera entiende que hay una cultura que cubre a toda la humanidad. Yo dudo mucho de que la cultura que tenemos en América del Sur coincida en algo con la cultura que hay en África Central o en medio de la China o en la India mismo. Ese es el tema que a mí me interesa profundizar, porque me parece que con mucha facilidad se dice, es cuestión de buscarlo en internet, está por todos lados, la globalización. Hoy en día la globalización, en este caso la globalización de la cultura es la máxima expresión del humano. ¿Habrá una tecnificación? Me imagino, claro, que en el centro de África también debe haber gente que usa celulares. Habría que ver cada 100 cuántos. Y luego, ¿qué uso le dan? Esto sería la tecnificación, que es un aspecto de la cultura. Pero globalización de la cultura, que implica otras manifestaciones, el arte, por ejemplo, como decía Daniel la semana pasada, entiendo que tenemos que preguntarnos, indagar, poner la lupa en esto de globalización.
Es la pregunta
de la
para este día.
Claro.
Porque estamos en carnaval. ¿Y cuál es el fenómeno cultural que trasciende religiones desde las épocas de las fiestas saturnales, sino el carnaval? ¿No? Voy a spoilear. Yo mañana tengo el programa Sendero de Escritores y voy a hablar con una escritora ecuatoriana que describe el carnaval que se realiza en Ecuador, y voy a hablar con el embajador en Argentina, en Chipre, que está en el carnaval de Chipre en este momento. Y acá, que estuvo también el de Gualeguaychú.
Sí.
Estamos en este carnaval que es parte de esta cultura global, digamos, por no sé exactamente en Oriente, pero digamos, en el Medio Oriente, para acá, el carnaval es una cultura, una fiesta saturnal, una fiesta tribal. Pero justamente yo creo que la cultura global tiene, en el caso, vamos a hablar de Argentina, porque desde Giraldes a Harry Potter, me parece que lo que vos empezaste a hablar de Don Segundo Sombra, luego se va convirtiendo, ¿no? La idea del gaucho se convirtió, de Martín Fierro, se convirtió luego en el Segundo Sombra. El del Segundo Sombra, como bien dice siempre Antonio, el final es el gaucho que se aleja porque su mundo se confunde con lo urbano y él prefiere irse, y se traslada a los arrabales, a los corrales.
Ajá.
Y descubre ahí Borges al malevo, que es parte gaucho y parte urbano. Y de ahí sale también esa cultura marginal del tango. Y del tango sale esa cultura rebelde del rock nacional, que es parte del rock internacional, pero le pone un tono personal. Creo que la Argentina es un buen tamizador de ideas para devolverlo al mundo, como evidentemente, vamos a hablar de música, es el tango resignificado. Para no hablar de deportes, donde el fútbol inventado por los ingleses se juega en el Río de la Plata, en la mejor zona que se juega en el mundo el fútbol es aquí en el Río de la Plata y en Brasil,
digamos. No fue inventado solo por ingleses, precisa mejor.
¿Por los aztecas también?
No, precisa mejor qué tipo de ingleses. El fútbol es un invento de la hermandad masónica.
Ajá.
¿Por qué son 11 jugadores? Bueno, para los que conocen la masonería deben recordar que el número privilegiado en masonería, el número del gran maestre, es el 11. Por eso se eligieron 11. Bueno, era solo para interrumpir eso. Aunque es verdad que en la América precolombina los aztecas tenían un juego de pelota. Pero ahí ya es para analizarlo desde la psicología. Porque ¿cuál era el premio del ganador?
Había sacrificios humanos, creo, ¿no?
Precisamente, el ganador se podía comunicar con el universo, porque lo degollaba.
¿Callaba?
Sí. Costumbres, culturas.
Sí, claro. No, creo que tenemos que analizarlo y esto demuestra un poquito lo que estábamos diciendo, lo que acabamos de hacer, que es hablar al mismo tiempo de lo que sucedía en el tango de arrabal, entre los aztecas, traer el origen inglés del fútbol. Es tomar el fútbol como una expresión también de cultura mundial.
Sí.
Lo que pasa es que las comunicaciones y esto que nosotros llamamos la globalización de las comunicaciones y el en este momento el mundo moverse en tiempo real, lo que hace es acelerar los procesos, no inventa procesos nuevos,
es cierto,
sino que los acelera. Sí. Había un viejo político que decía que las civilizaciones evolucionan a la velocidad de los medios que la transportan.
Bien.
Hoy, eso, repetí eso, Jorge, porque es para memorizarlo.
Las civilizaciones evolucionan a la velocidad de los medios que la transportan.
Es excelente.
Bueno, en ese momento cuando lo anunció, el medio más rápido era el jet. Entonces decía, claro, a la velocidad. Hoy evolucionamos a la velocidad del jet, como antes se hacía a la velocidad de la carreta y antes a la velocidad a pie. Y eso nos permite entender cómo se han desarrollado los procesos históricos, cuál es la velocidad en la cual se fueron aconteciendo los hechos históricos. Pero lo más importante de esto es que hoy se han vencido las barreras físicas. Sí. Hoy no necesitamos movernos para generar hechos en otros lugares del planeta. Hoy estamos trabajando en tiempo real. Hoy podemos hacer una reunión por Zoom, personas de todos los rincones del planeta, y encontrarnos en este momento, tomar decisiones y cada uno operar en cada una de nuestras naciones. Esto nos da una velocidad de evolución que no se había visto antes y, por supuesto, genera una reacción directa sobre la cultura. Hoy podemos hacer espectáculos, y eso lo vemos siempre en Internet, espectáculos que se ven por Internet, que se realizan en un lugar del mundo y lo están viendo cientos, claro, cientos millones de personas. Y eso genera hechos culturales porque después condiciona los comportamientos de los individuos en cada una de las sociedades. Exacto. Y desatan, sin movimiento físico, procesos de creación en las propias culturas a las que cada uno pertenece. Es apasionante el momento, sí, que nos toca vivir a nosotros.
Inclusive, sí, se han producido espectáculos, sobre todo canciones, producidas en diversos lugares del planeta al mismo tiempo, donde cada uno tiene su parte en una misma transmisión. Tal vez en el programa que viene pueda traer algunos ejemplos de esto. Es decir, todo el mundo cantando la misma canción al mismo momento. Esto ha ocurrido varias veces. Pero quería decirte que, hablando de Argentina, de Giraldes a Harry Potter, que el idioma, el español, que es nuestra magnífica y mayor herramienta.
Voy a volver a interrumpirlo.
De comunicación.
Me hace bien interrumpir a Daniel Ripoll.
Sí, sí, es un karma que tiene.
Sí, porque me hiciste acordar
de. Me genero ideas.
Sí, y me trajiste el recuerdo. Algo que nos enseñaba ese famoso escritor que fue Juan Jacobo Bajarlía, que fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Escritores, también multipremiado, y que cada vez que escuchaba el término, porque nosotros que hablamos español, te miraba y decía, háblame en vascuence, háblame en gallego.
¿Vos sabés que antes que lo aclare, yo estoy de acuerdo contigo? No, a mí me gusta usar castellano.
Nosotros hablamos el idioma castellano.
Pero está tan institucionalizado.
Sí, porque la Constitución de España, el Reino de España, dice que el idioma oficial es el español, que es un invento, claro, porque no existe el español. Existe el castellano, pero resulta que, pues, si no hablas vascuence, gallego y unas cuantas.
Es un problema político para los españoles, es un problema de índole político, y hablar castellano parece que fuera una opinión de derechas,
claro,
en España, ¿no?
Bueno,
para mí es castellano.
Es castellano.
Porque es la realidad. Así como decimos que la gente habla inglés, claro, siendo que no todo el Reino Unido habla exactamente inglés.
Claro.
¿No?
Bueno, hecha esta aclaración pero de que hablamos castellano,
estas aclaraciones,
Daniel, continúe tranquilo.
Yo te voy a poner un taxímetro, Antonio.
Sí.
Porque ahora me olvidé lo que yo decía. Sí, ya me acordé.
Tenete confianza.
El tema era justamente sobre el idioma castellano.
Exacto.
Justamente. Yo creo que la gran resistencia cultural que modifica toda la afluencia de esto que llamamos culturas globales en Argentina, sí, es que hablamos un castellano muy particular. Un castellano que al que, aún hablando español, quiere entendernos, no le es fácil.
Exacto.
Debido a que tenemos un castellano proto-antiguo, donde hemos quedado fuera de la evolución de este derivado del latín, y nos quedamos con la forma venerativa, que era dirigirse al señor de vos, ¿no? Que además, por otro lado, según últimos estudios lingüísticos, cuando no, viene también de una forma de dirigirse del Imperio Romano, donde la jerarquía se usaba el vos para el que era el superior. Obviamente, como el Imperio Romano invade España, deriva en todo esto. Pero bueno, nosotros quedamos con este aislamiento, lo cual hace que tengamos que traducir todas las culturas a nuestras modalidades. Y aquellos que vienen también deben sentirse como la necesidad de traducir. Y esto creo que nos hace rematizar todo lo que nos llega. Pero ¿qué nos da además? Algo que es comprobable en las redes hoy en día, que es a todo el mundo, la forma de hablar, el tono que tenemos los argentinos, es el dentro del castellano, es el lenguaje preferido.
Sí.
Por toda Latinoamérica y por España. Porque tiene una cadencia, una tonalidad y una particularidad. Obviamente, como venimos diciendo, lo italiano tiene mucha importancia, claro. ¿No? Giorno.
Ha influenciado.
Tiene muchísima importancia. Tenemos muchísimas palabras del napolitano y del siciliano porque, casualidad, fueron reinos españoles, tanto Nápoles como Sicilia. Así que ahí hay un ida y vuelta que nos facilitó también este lenguaje en castellano. Muy bien, estoy escuchando acá la música del programa.
Tranquilo. Era para ver si mantenía la concentración.
Claro,
mental.
No, y lo estoy manteniendo.
Son cosas que hacemos entre
estoy vibrante con
y yo,
lo que estoy diciendo.
Así que siga.
Y me parece que esa particularidad, que no es exclusivamente nacional, aunque sí somos los portavoces y la bandera flameante, también se habla en una parte de Colombia y en varios lugares de Centroamérica. Es decir, los lugares más olvidados somos los que hablamos el lenguaje más atrasado. ¿Cómo era Buenos Aires, antes de ser el virreinato del Río de la Plata? Era una zona olvidada dentro de las grandes posesiones españolas en América, que obviamente destacaban México y Perú, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que esta obligatoriedad de reinventar todo nos ha dado esta cultura particular que resiste al Harry Potter. Lo tenemos que reescribir todo. Por ejemplo, a nosotros nos resulta, es una industria la traducción de libros en inglés, en alemán, en francés, pero se la han llevado los españoles, porque a nosotros nos cuesta muchísimo, porque estamos impregnados de este castellano rioplatense, sí, que le da una tónica muy personal a todo lo que hacemos. Y yo quería decir esto para completar la idea de trasvasamiento cultural. Por ejemplo, acá vinieron muchos polacos y muchos alemanes y trajeron, por ejemplo, de esa zona, los bandoneones. Vinieron muchos italianos con las verduleras. Pero los polacos no tienen tango. Los italianos no tienen tango. Los españoles, los gallegos particularmente, nos trajeron las habaneras. Pero en Galicia no hay tango. Y así otras cosas. Pero acá, toda esa mezcla de ese crisol que es Buenos Aires y la Argentina, todo eso creó el tango. Esa es la traslación que nosotros hacemos de las culturas y emitimos un producto nuevo, que fue el tango, que sí se pudo dar acá, gracias a esos efluentes globales que codificaron de nuevo nuestra cultura.
Y del tango vamos a seguir hablando después de esta nueva pausa.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
El tango inclusive como una manera de transmitir historia. Estaba recordando el tango que dice: cuando un compadrito lo casó de Cross, está hablando de un encuentro ahí en los arrabales y llega a bailar tango un señor vestido no precisamente para los arrabales. Entonces los compadritos se acercan, le hacen humorismos, demás, lo quieren pelear y el tipo lo calza de cross, como hacía el gran Sullivan en Inglaterra, el boxeador, y eso quedó en la historia. Están hablando de Jorge Newbery.
Claro.
Fíjate vos, un hecho, una transmisión histórica, la cantidad de aspectos históricos que hacen a lo sociocultural, a la costumbre. Cuando alguien te dice, pobre mi madre querida, es toda una historia, hasta para estudiar psicosocialmente. Solo la madre dice la verdad, o es el amor, es mentira todo lo demás. Es para hacer un profundo estudio psicoanalítico, ¿eh? Sí. Señalo esto en el sentido, igual que pasa con el folclore, que el estudio de las letras te transmiten una cantidad de conocimiento de la cultura de aquel momento y que quedó en la historia. Es excelente.
Vos trajiste este tema y yo me recuerdo mucho de terminología francesa en los tangos.
Ah, sí, claro.
Hay mucho tango con, bueno, empezando por Boulin, ¿no? El Boulin, que es el último. El Boulin es el lugar donde las palomas hacen el nido arriba de todos los techos en París, ¿no? Y generalmente era el refugio de los estudiantes, porque, claro, no había ascensores y había que ser muy joven para llegar hasta arriba. Y acá se convirtió en el sinónimo del cotorro, del lugar escondido. Pero bueno, también hay como una temática del tango con París, ¿no?
Sí.
Pero ahora se me viene a la memoria, lo conté algunas veces, pero nunca está de más repetirlo, el público se renueva, el tema del tango como emblema cultural internacional. Cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor, obviamente los norteamericanos le declaran la guerra a Japón, e Hirohito, como respuesta, prohíbe toda emisión de música en inglés norteamericana en toda la radio de Japón. Y los DJs, acá como el amigo que está transmitiendo, desesperados. Imagínate, no tenían qué pasar.
¿Qué música usamos? ¿De dónde la sacamos?
Claro, ¿de dónde salimos? De 24 horas tenemos que pasar música. Y acuden a una música exótica, muy de moda, en los años 40, que venía de la Argentina y que se llamaba tango. Claro. De ahí que el tango se haya hecho popular en Japón, porque durante la guerra lo único que escucharon fue tango.
Mira.
Hoy las orquestas argentinas, sean de aquellos tiempos o de los nuevos tiempos, circularmente van a Japón a hacer giras como producto cultural de esta. Así que fíjate vos cómo son. Sí. Eso que vos dijiste que tienen la velocidad de los medios que la transmiten, cómo un producto cultural puede llegar al otro lado del mundo.
Sí, sí, y tiene que ver esto con, como bien venimos diciendo, con las expresiones de cultura. Yo me quedé un poquito enganchado con el tema del, del lenguaje, ¿no? Y de la batalla cultural que debemos dar en las redes, en este nuevo mundo digital que existe hoy para defender nuestro idioma. Creo yo que el castellano tiene que ser un idioma global. Más cuando estamos en presencia y en uso del inglés, que ya cada vez se acerca más a un dialecto que a un idioma. Si ustedes piensan que, por ejemplo, cuando Miguel de Cervantes escribió El Quijote, utilizó 22.000 palabras diferentes para escribir la historia de Don Quijote, demuestra la riqueza que tiene el idioma castellano. Porque a diferencia del inglés, el idioma castellano utiliza una palabra para cada concepto. El inglés va utilizando las palabras tienen sentido en función de cómo se utilizan, es lo que manifiestan. Ahora, a esto le tenemos que agregar que lo que se habla en el mundo no es el inglés, es el americano. Y el americano es muy distinto porque está sufriendo una mutación. El americano está simplificando al inglés. Ellos no dicen North Hudson, dicen Noho. No dicen South Hudson, dicen Soho. Y eso lo han ido trasladando a todo el idioma, lo que está haciendo que el idioma inglés se vaya transformando en un dialecto, lo mismo que ha sucedido con el dialecto italiano que llegó a la Argentina a través de los migrantes y que hizo que no influenciara tanto a nuestro castellano, lo que bien planteaba Daniel, exactamente, Daniel Ripoll, claro, recién.
Tuvieron como que reaprender un idioma.
Tuvieron que reaprender un idioma porque el de ellos se había degradado. Bueno, este momento que estamos viviendo nosotros nos permite revalorizar el castellano. Sí. Hagan ustedes el ensayo de poner un diccionario inglés-castellano al lado de ustedes y vean qué grosor tiene el diccionario en castellano y qué grosor tiene el diccionario en inglés. Y se van a dar cuenta por qué tiene que haber en el futuro una preponderancia del idioma castellano y no del inglés.
Claro, vamos a un ejemplo simple que lo van a entender todos. En castellano vos decís padre, madre, abuelo, abuela, y en inglés vos decís father, para referirte al padre, and grandfather, para referirte al abuelo. Si tuviste que sumar al father que ya estaba, el grand. En castellano es una palabra totalmente distinta.
Sí, claro.
Bueno, así está lleno de ejemplos, sí.
Sí. Por eso creo que tenemos un momento muy fuerte para poder utilizar lo que está el fenómeno que está sucediendo, este escalón evolutivo de la humanidad de utilizar el mundo digital, el ciberespacio, las comunicaciones. Ahora, Jorge, para dar pregunto, esta batalla.
Y les pregunto también, Antonio, me hago la pregunta. Ya nos diferencia el hecho del vos, ¿no? De hablar del vos. Pero también nos diferencia la australidad. Estamos en el fin del mundo y estuvimos en el fin del mundo, ¿no? Eso nos permitió estar como defendiéndonos con lo nuestro y creando con lo nuestro. No sé, hago la pregunta de qué significado puede tener estas soledades en las que nos dejaron acá en el fin del planeta.
Y sí, nosotros siempre solemos decir, aquellos que tuvimos alguna vez algo que ver con el mercado del turismo, que el problema de la Argentina es que no está de paso para ningún lado.
¿No? Ezeiza es terminal.
Es terminal. Nosotros no estamos de paso para ningún lado. Y eso es lo que ha provocado justamente una suerte de aislamiento cultural que nos permitió preservar muchos valores. Han estado justo. Por eso digo que es una batalla que tenemos que dar en el ciberespacio para mantenerlo.
Qué importante lo que acabas de significar en el sentido de que esta es la estación terminal.
Sí, claro.
De acá
claro.
No vamos a
final del recorrido. Final del recorrido. Bueno, eso tiene también toda una simbología, evidentemente. Claro. Final del recorrido también es el lugar donde empezás un nuevo recorrido. Y claro, lo que ustedes han estado señalando, sobre todo lo que ha sido creado, generado aquí, el tango fue el mejor ejemplo, pero tenemos tanto más. Claro, ante el final del recorrido, si no te haces creativo, empezó una nueva etapa. Es interesantísimo.
Sí, creo eso. Que eso permitió que nosotros tuviéramos, por ejemplo, una industria cinematográfica temprana,
ajá,
una literatura rupturista como fue, vamos a decirlo, el criollismo con Güiraldes, que trajo la modernidad de lo que era Europa y Francia, más sus viajes al exterior, pero resignificado acá. A mí me resulta muy curioso que, siendo un bon vivant del mundo, un espiritualista del mundo, él vuelva a escribir un libro que está enraizado en su propia tierra, en La Pampa, ¿no?
Y con una, como bien acabas de decir, con una revolución en el lenguaje. Porque la diferencia que hay entre el Martín Fierro y Don Segundo Sombra, que el Martín Fierro utiliza un lenguaje gauchesco completo, expresiones completas. En cambio, Huidaldes toma la dinámica del idioma francés y le incorpora las palabras nuestras, las palabras autóctonas, pero la cadencia del lenguaje lo transforma en una prosa casi poética con un ritmo francés, que es la gran influencia que tenía él en su forma de escribir.
Bueno, el primer idioma de Huidaldes fue el francés.
Sí.
Después, claro, así como también el primer idioma de Borges fue el inglés, y no está mal. No está mal que esta comunidad poblada de inmigraciones de todos los lugares sirva para rematizar. Yo creo que el punto está en que la cultura argentina rematiza todo lo que le traen y lo devuelve con otro lenguaje, con otra visión, con una visión más austral de estación terminal.
Pero ahí está, ese es el punto, porque digo, lo geográfico obviamente condiciona muchísimo. Vos diste varios ejemplos, pero yo estaba pensando, esto es desde el comienzo. ¿De dónde sale la idea de independizarse esta parte de América de España? ¿De dónde sale la idea de terminar con siendo virreinato y siendo una región libre? Sale de acá, del Río de la Plata.
Sí, de Buenos Aires.
En una época donde Buenos Aires eran 7 cuadras por 10 cuadras y no había ni siquiera una empedrada. Y sin embargo, de acá surge. ¿Se dan cuenta lo que es el final? Te obliga a levantar la vista. Donde hay un nuevo horizonte, vamos para allá.
Pero jóvenes que venían educados en una escuela jacobina, una escuela influenciada por la Revolución Francesa, de nuevo,
Francia, y la independencia de Estados Unidos,
a tener una influencia directa sobre lo que fue después la Argentina.
Claro, sí. Pero es evidente que la región geográfica influye tanto. Y hasta podemos hacer una pregunta. A ver, un filósofo que ya les venga a la mente, un filósofo que haya nacido, vivido en zonas cálidas. Espero los próximos 740 años y me contestan. Sí, habrá habido poetas de Vinicius de Moraes, claro, un poeta maravilloso. Sí, yo dije filósofo. No hay. La filosofía es de zonas frías, encerrado en tu casa, no podés salir en la época del fueguito y demás, ahí te salen todos. Pero filósofo de zonas cálidas.
Además tenés que ser óptico como Spinoza y estar encerrado todo el
tiempo.
Pero
¿por qué te quedabas encerrado? Porque afuera había 20 grados bajo cero, no tenías aire acondicionado ni calefacción, a lo sumo el fuego encendido. Hagamos la última pausa del programa.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
El dilema de las identidades culturales en esta globalización de la cultura. Miren todo lo que está surgiendo.
Bueno, hablando del dilema de estos problemas culturales en los tiempos modernos, hubo recientemente una manifestación en el Super Bowl, en los 15 minutos que hay en el medio, que es el espectáculo más visto del mundo, la final del fútbol americano. Ajá. Siempre un artista canta, ha cantado Shakira.
Voy a interrumpir.
Lady Gaga.
Ya lo iba a interrumpir antes a Jorge Giorno, que usó la misma expresión, pero lo escucho a Daniel Ripoll y dije, no, ya, y se nos va a ir el programa. ¿Por qué dicen americano para referirse a los yanquis o a Norteamérica? Porque, por las dudas, si no se dieron cuenta, nosotros también somos americanos. Argentina está en América. Sí, Bolivia está en América. México está en América.
Justamente tiene que ver con lo que hizo el artista que cantó en ese momento, que es Bad Bunny.
Yo me di cuenta que, por eso dije, lo interrumpo en este momento.
Sí. Sí. Bad Bunny hizo un show que no le gustó nada a Trump ni al Partido Republicano. Hablado en español, es el artista en español número uno del mundo, cantando en español, de origen puertorriqueño, parte del territorio de Estados Unidos.
Estado Libre Asociado.
Es claro. Y bueno, apareció cantando allí en español con una canción muy disruptiva, muy enfrentadora de la teoría Trump de la política en este momento, mencionando esto que menciona Antonio. Que América, porque ya vieron que Trump dice que América son ellos, es más, lo primero que hizo en esta segunda etapa fue cambiarle intempestivamente el nombre al Golfo de México con el nombre de Golfo de América. Y bueno, Bad Bunny le recuerda en esta canción y empieza a nombrar a todos los territorios ascendentes, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, y llega hasta México, e inclusive nombra al final Estados Unidos, porque se habla español, que todo esto es América. Lo curioso es que él se llama Bad Bunny, ¿no? Pero bueno, no sé si se llama Carlos García.
No, es una manera de penetrar en con el
enemigo. Se llamó Bad Bunny. Y bueno, esto es real. Lo mismo que el término latinos, ¿no? Es decir, esto no es Latinoamérica, que es un invento francés, claro, sino que nosotros somos Hispanoamérica, realmente somos hispanoamericanos, y si queremos en algún sentido un poco mayor, iberoamericanos, porque por lo menos en Sudamérica la población que habla portugués es más o menos 20 millones mayor que la población de Sudamérica que habla español. Evidentemente el portugués tiene muchísima importancia en lo que sería Iberoamérica.
Iberoamérica, claro.
Lo cual también le dio un beneficio a Brasil, porque Brasil se convirtió en el traductor de todo lo que es Portugal y todo lo que fue el imperio portugués, muy importante, hace 400, 500 años, y se reservaron para sí la potencia económica, cultural, hoy, del portugués es Brasil. Y Portugal es un estado pequeño. Nosotros, la verdad, que competimos con la propia España y en parte con México también como usina cultural, ¿no? Pero bueno, nosotros competimos desde el vos, con esta particularidad que tenemos que no nos iguala, pero nos diferencia. Esta cualidad que tenemos para recrear nos diferencia. Y sí, claro, cómo recordarles además a los norteamericanos de que llevan el nombre de ningún inglés, sino que llevan el nombre de un latino, que es Américo Vespucci.
Claro. Ahora, fíjense, ya que estamos hablando de la globalización cultural, lo que es la penetración cultural, porque yo era chico, iba a la escuela primaria y ya escuchaba esa frase de América para los americanos, que no era América para todos nosotros los americanos, era América para los norteamericanos. Y ya lo que nos estaban transmitiendo es que América era Estados Unidos y los demás, no sé.
La doctrina Monroe.
La doctrina Monroe. Con el paso del tiempo, y ahí está la penetración cultural, ¿cuánta gente que vive en América, pero en un país que no es Estados Unidos de Norteamérica, y que dice, ¿por qué los americanos? ¿Por qué los americanos? Perdón, ¿y vos dónde naciste? Bueno, no es otra. No, eso es penetración cultural. Tu psiquismo está convenciéndote de que América es Estados Unidos de Norteamérica. Y vos sos un despatriado, no sé, estás ahí en un costado del camino, porque si estás en América, pero no sos americano, ¿qué cuernos sos?
Bueno, eso es lo que yo planteaba antes del concepto de batalla cultural. Claro, creo que tenemos que darlo. Yo tomé conciencia de joven cuando un niño pequeño que iba a ser después mi cuñado se acercó con un manual para mostrarme los indios de Argentina que estaba estudiando. Y la pregunta cuál fue, me miró y me dijo: Jorge, ¿y Cochise dónde está?
Claro.
Y Cochise era un indio de las películas norteamericanas, sí, no tenía nada que ver.
Claro,
claro.
Ya estaba nosotros. Penetrado.
Pero ya estaba penetrado culturalmente, sí. Porque las películas tienen que ver con eso. De la misma manera en que en la década del 50 la industria del cine argentino se desarrolló de una manera extraordinaria y conquistó culturalmente Latinoamérica, claro. Porque llegamos hasta México con nuestros artistas en una verdadera revolución cultural utilizando un método de globalización de ese momento que era el cine.
Sí. Yo creo que la mayor resistencia a esa globalización pretendida por los norteamericanos fue la Argentina, que estamos justamente en las antípodas, en parte porque tenemos otra composición étnica, en parte también por esta resistencia con particularidad idiomática y por esta situación del argentino que se cree, vamos a decirlo entre comillas, especial, que nos diferencia del resto de Latinoamérica y nos resistimos a ser llamados latinoamericanos y aún creo que hispanoamericanos. Más allá podemos analizar si es un error o no, pero también nos dio una identidad cultural esta especie de resistencia a que somos especiales, ¿no? Que tenemos un lenguaje especial y yo creo que en Argentina siempre hubo no como un concepto nacionalista, sino como un concepto internacionalista de la trama de la que estuvimos hechos, o estamos hechos, ¿no? Y creo que todavía tenemos para sacar de esas virtudes que tenemos subyacentes.
Y tenemos mucho para aprender. Yo siempre suelo contar una anécdota con esto del idioma que me pasó en un negocio en Miami. Entro a un negocio en Miami y le digo a la chica que estaba atendiendo, a la señorita que atendía, le digo, ¿me das ese precio? Porque era un producto que me interesaba. Entonces me mira la chica muy dulce y me dice, ¿eres argentina? Uh-huh. Y yo le digo, sí, ¿te diste cuenta por mi tonito? Y me contestó, no, porque no me lo pides, me lo ordenas. Y a partir de allí, con esa lección...
Muy buena anécdota sociológica.
Es tremendo. Exacto. Y eso me hace, cuando salgo al exterior, cambio la forma de hablar. Empiezo a utilizar el tú en vez de utilizar el modo imperativo que tenemos nosotros de hablar.
Y el preguntar, ¿podrías darme tal? Sí,
sí, pero el argentino tiene ese modo imperativo, pero lo hace... Voy a decir una palabra que no sé si es la... Lo hace dulcemente, digamos. Lo hace floridamente, ¿no? Somos como aquello que... Yo lo digo porque lo dicen al exterior. Somos como chamulleros, ¿no? Como que hablamos demasiado, pero muy abrazadoramente. Escuché los otros días que el argentino te abraza cuando habla.
Sí. Mirá qué buena expresión. Sí. Muy buena expresión. Pero es así.
¿Cuánto dura este tango que nos trajiste, recuerda...
No sé si nos dirá...
No, tango no, recuerda los carnavales.
Es como un noticiero que va pasando con música.
¿Y tenés idea de cuánto dura?
Dura como 4 o 5 minutos, el operador nos va a decir. Entonces, pero bueno, lo podemos ir bajando.
Ve como yo capto telepáticamente. 6 minutos. Así que hemos terminado por hoy.
Porque es carnaval.
Le vamos a agradecer la producción especial de Sandra Venosa.
Y que nos ha acompañado en esta tarde.
Exactamente. El pulpo de la cantidad de manos que tiene para hacer la técnica de Nico Ciancaglini. Nosotros le mandamos un luminoso abrazo. Y Nico, por favor, el cierre del programa.
se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, bailando el tuta tuta.
Hasta aquí, usted acompañó a los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras en el programa Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Regresamos el próximo lunes a las 15 horas por Radio Cultura.